Jornada surrealista en Cataluña. Puigdemont ha regresado a España, ha dado un mitin en el centro de Barcelona y se ha vuelto a fugar. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
Casi me río, pero
por,
no
por decir algo, Bea. Bueno, ¿dónde está Puigdemont? Esa es la pregunta que nos llevamos haciendo todo el día. El prófugo de la justicia había anunciado la fecha y la hora de su aparición pública, pero inexplicablemente, después de dar un discurso en el que repitió todos los mantras independentistas, se le ha perdido la pista. En el final de su intervención ya dejaba un mensaje claro.
No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, passi el que passi.
No sé cuándo de tiempo, no sé cuándo nos volveremos a ver, pero pase lo que pase, cuando nos encontremos tenemos que gritar juntos bien fuerte, visca Catalunya lliure.
El crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure!
En un principio, los Mossos advertían de que le tenían localizado para a los pocos minutos cortar todas las carreteras de Barcelona. Todo esto ha sido en la mañana de este jueves y a esta hora sigue sin saberse nada de él. Su abogado, Gonzalo Boyé, ha normalizado la situación en TV3.
Y después, una vez que terminó su trabajo político, pues se ha ido a casa, ¿eh? Como hacemos todos cuando terminamos el trabajo.
¿Qué casa?
La suya, donde tiene su lugar de trabajo.
Ha regresado a Francia.
Yo no les voy a dar esos datos, no creo que me corresponda y creo que ya él hablará.
Y a todo esto, dos calles más abajo, como quien dice, daba comienzo el debate de investidura de Salvador Illa. Un debate que en la tarde de este jueves ha finalizado como se esperaba. Salvador Illa es el nuevo presidente de la Generalitat, con 68 votos a favor y 66 en contra, además de un voto no emitido, el de Puigdemont. Mañana Illa se reunirá con el presidente saliente, el republicano Pere Aragonés, y el sábado tomará posesión del cargo. En su primer discurso, tras conocer el resultado, Illa se ha comprometido a gobernar para todos y ha pedido la rápida aplicación de la ley de amnistía.
Y demano la publicación ágil, rápida.
Y pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. Cataluña tiene que mirar adelante. Cataluña no puede perder el tiempo.
Cataluña no puede perder el tiempo.
Y más allá de Cataluña, tenemos una última hora. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este jueves sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días para que la empresa, propiedad de el que él llama su archienemigo, Elon Musk, presente recaudos ante las autoridades del país caribeño. En un acto político, el mandatario ha explicado que ha firmado la propuesta de suspender la red social elaborada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con la finalidad de hacer respetar las leyes. Maduro ha acusado a Musk de formar parte de un golpe de estado cibernético en su contra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Teresa Vasallo, la delegación española ha sumado 2 bronces y 4 medallas de chocolate. Buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un día agridulce para la delegación española, en la que el piragüismo ha sido el protagonista del día. El cuarteto capitaneado por Saúl Clavieto en 400 ha logrado el bronce.
Alemania, Australia, España. Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce, 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 bronce.
Y con estas son 6 las medallas olímpicas las que ha sumado Saúl Cravioto, convirtiéndose en el deportista olímpico español más laureado de la historia. Por otro lado, Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez consiguieron la medalla de bronce también en una tremenda final de la prueba de C2 500 de piragüismo. Y el 470 mixto, el hockey masculino, Albert Torres y Quique Llopis terminaron cuartos en sus correspondientes disciplinas.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 2:04, la 1:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de los Juegos Olímpicos. Los Juegos siempre dejan momentos para la historia, como por ejemplo el ejercicio perfecto en las barras asimétricas de Nadia Comaneci en Montreal 76, cuando apenas tenía 14 años.
Beats from one to the higher bar. And 10 has gone on the board. That's perfection.
And that is Olympic history for Nadia Comăneci.
La puntuaron con un 10, una puntuación prácticamente imposible porque significa hacer un ejercicio perfecto. Por otro lado, también hay algunos competidores que se han hecho inolvidables por la cantidad de metales que han conseguido cosechar en su carrera. Ese es el caso de Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, que se ha alzado a lo largo de su carrera con 28 medallas olímpicas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
Que va a conseguir su sexta medalla de oro y su sexto récord del mundo. 1:54.23, nuevo récord mundial, el sexto récord del mundo que bate este nadador de Baltimore que está...
Y estos Juegos de París 2024 no iban a ser menos. Por primera vez en la historia, un deportista olímpico ha ganado 5 medallas de oro de manera consecutiva en 5 Juegos Olímpicos. Su nombre es Mijaín López, representa a Cuba y ha conseguido la medalla en la disciplina de lucha grecorromana en la categoría de 130 kilos.
5 gold medals in one event consecutively at the Olympic Games. It has just been accomplished for the first time.
Pues a sus 41 años ha participado en 6 Juegos Olímpicos. Eso ya le aseguró un récord porque es el primer luchador que lo hace en la historia. Él empezó en Atenas 2004, pero allí no se llevó el metal, quedando en quinto lugar. 4 años después, en Pekín, sí se llevó ya su primer oro y desde entonces nada le ha parado. Repitió la hazaña olímpica en Londres, en Río, en Tokio y ahora en París. Así reaccionaba su madre, los vecinos y sus amigos en su ciudad natal, Herradura, en Pinar del Río. Unos gritos y unos aplausos desde Cuba que seguro le alentaron a esta bestia física. Mide 1,96 y pesa 130 kilos. Este inmenso luchador cubano creció en la localidad de Herradura, al este de La Habana, persiguiendo animales y cargando pesadas cajas con fruta. De ese modo comenzó a ganar fuerza y con 10 años comenzó su idilio con la lucha. Al terminar el combate de la final de París, se quitó los zapatos y los dejó en el centro de la escena. Esa es la muestra de su despedida de la lucha. Aquí se acaba, aquí lo deja. Mijaín López se retira así del deporte que le hizo una estrella, después una leyenda y ahora le ha convertido en un mito. Te repito que es el primer deportista que consigue 5 medallas de oro en 5 Juegos Olímpicos distintos y consecutivos. Son las 2:08 de la mañana, 1:08 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de viernes 9 de agosto de 2024. Si te parece, vamos a ir paso a paso, será lo mejor. Jesús Tobarra, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad.
Apurando ya la semana.
Ya huele a fin de semana
y nos apetece descansar, pero también es importante saber qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana. Cuéntanos.
Pues mira, te cuento, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con la ciudad de París, conocida por ser la ciudad de la luz, aunque curiosamente esconde algunos misterios relacionados con la oscuridad. Pasaremos por la Torre Eiffel y otros lugares emblemáticos de París en los que seguro que han estado muchos de nuestros ponedores.
Así es, y también seguiremos repasando los titulares de las noticias, ¿no?
Sí, veo que tienes gana y no es para menos, porque es que ayer se nos quedó una cosa en el tintero, que es la sorpresa de una mujer después de alquilar su apartamento a unos jóvenes. Después te cuento más.
Perfecto, después nos cuentas a ver qué es lo que ha sucedido, pero momento también de que conozcamos la previsión del tiempo, porque los que están de vacaciones, porque están de vacaciones, y los que no, porque vamos a ver si disfrutamos del fin de semana, y los que no, porque tienen que trabajar. Tenemos que saber qué tiempo va a hacer.
Bueno, pues yo te lo cuento. Para empezar te digo que en la mayor parte del país se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, aunque con los ponedores van a tener que prestar atención a la ola de calor, que va a durar hasta el domingo. Hoy habrá alerta naranja por altas temperaturas en 7 comunidades: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Por otra parte, otras 4 comunidades tendrán alerta amarilla: Baleares, Galicia, Navarra y La Rioja. Las máximas para hoy estarán y superarán los 40 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Toledo y Zamora. Mientras que las mínimas más bajas las tendrán entre los 14 y los 16 grados en Burgos, Palencia, Soria y Vitoria. El sábado se esperan también cielos despejados y altas temperaturas, aunque por la tarde se esperan cielos nublados con posibilidad de lluvia en la frontera entre Asturias y Castilla y León, más o menos. El domingo el tiempo se mantendrá estable.
Perfecto, pues dicha ya la información del tiempo, vamos a recordar a los ponedores que han entrado con nosotros. Llamaron al 950-6006, un teléfono gratuito, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Nosotros, a cambio, les mandamos el diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces de haber, digo, a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Pues estos ponedores nos llamaron por teléfono al 950-6006, teléfono gratuito, entraron en directo y se llevaron ese diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 12 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de un tema que me encanta y por lo que veo también a los ponedores. Estamos hablando de viajes, ese viaje que te encantaría hacer, ese viaje que has hecho y que te pareció maravilloso y nos lo quieres contar. Tu persona favorita para viajar, para hacer turismo, para disfrutar. Estamos en nuestro Facebook y también nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605.
Jugando con el tiempo, espero a la deriva, me enredo en tus sueños, con mis dos caras abiertas, eternamente quieto, espero tu visita, aliento con aliento, en esta travesía. Sobórname al pasar, con besos de cristal. Noche se ha quedado sin boca ni sonrisa, mientras yo te espero con la luna encendida, desnúdate en un gesto, miradas escondidas, tapiza mi deseo, contágiame tu herida. Ruge el mar, oculto en el desván. Soy la daga que cruzó la hiena, el escorpión y tú la flor que vive al lado. vasos de cristal.
Y 16 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, hoy hablando de viajes. Queremos saber cuál es ese viaje espectacular que hiciste en determinado momento, o ese viaje que tienes pendiente y que tienes previsto no perderte, y también la persona favorita con la que más te gusta viajar, con la que más te gusta hacer turismo. Tenemos aquí, me ha hecho gracia porque Petra Mann y Javier Calvo, que han escrito casi al mismo tiempo, han puesto los dos India. No sé si es que se conocen, si es que tienen algún tipo de relación, si es que tienen previsto ir juntos, pero aquí tengo India y además no han puesto nada más. No han puesto uno India y otro me gustaría la India o India.
Bueno, a lo mejor uno ha ido y al otro le gustaría ir. O están buscando compañero, quizás.
Ahí lo
mira,
dejo.
Que si los comentarios de hoy
pero
sirven...
Pero los han escrito prácticamente al mismo tiempo. Me encanta.
No, súper curioso, la verdad. Luego, mira, yo te leo el de José Luis Antolín, que dice: buenas noches, equipo del Pulpo. Yo nunca he salido de España. Me gusta mucho el Mister por el fresquito que hace. Desde Galicia al País Vasco lo he recorrido todo. Y por el sur, de Málaga a Cádiz. También he encontrado sitios muy buenos, que no son malas rutas tampoco.
Me encanta porque se ha ido a los dos extremos.
Sí, sí, sí.
O sea, de Málaga a Cádiz y de Galicia al País Vasco. Y se ha comido todo el resto del país.
Claro.
El resto del país no le interesa.
Ha hecho un poco sándwich.
Tiene que tener costa.
Claro. Bueno.
Ahora, bueno, lo mismo.
Le damos tiempo y ahora que vaya
termina,
recorriendo.
Claro, lo mismo termina haciendo también un Gerona Murcia.
Claro. Empieza a hacer como la AVE, ¿no? Empieza a hacer así radiales.
Él coge una autovía y tira.
Y la hace todo recto. Luego, Dulce María González nos comparte sus tres sueños viajeros. Dice: Escocia, especialmente Edimburgo. Oh. Espero realizarlo algún día antes de envejecer y depender de terceros.
La gente que ha ido dice que es maravilloso.
Yo he estado con mi familia en Escocia, e increíble.
Muy bien, la gente
además,
viene
para
encantada.
Para ir en verano, que allí hace muy buen tiempo. Y no llovió, no llovió un día solo. O sea que increíble.
Yo Irlanda, que es Invernalia, también la fui a visitar en agosto. Verano. Y fue maravilloso porque íbamos con chaqueta.
No, claro.
Ahora llevábamos una chaqueta vaquera.
Sí, sí, sí.
Ahí, si vas en enero, la cosa cambia.
Sí, ahí ya está un poco más complicado. Luego dice que conocer España es el principal de los tres. Conocer España totalmente, dice. Y dice que su otro sueño viajero se llama Noruega, especialmente su Museo Marino. Dice: tres grandes sueños difícil de poder ser realidad, pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y desde Santa Cruz de Tenerife Capital nos manda saludos.
Muy bien.
O luego, por ejemplo, también Gutenberg dice: es muy difícil decir un lugar. He estado por varios países, pero soy de viajar por España. Dice: uno de los sitios, por decir alguno, el lago Como y sus diferentes zonas de Italia y demás.
El lago Como lo ponen por las nubes.
Sí.
Ahí tuvo una casa George Clooney.
Por lo mismo, por eso se ha hecho tan...
Sí, sonó mucho, pero claro. No, tiene fama. O sea, el lago Como se compró la casa George Clooney porque tiene fama. Sí, es un lugar, además de Jet Set, creo que tienen ahí unas casas, unos casoplones brutales.
Sí, me imagino que George Clooney no eligió un lugar así feo para irse.
No, pero claro, él lo puso todavía más de moda. Y dicen que es espectacular.
Pues Gutenberg también dice, además del lago Como y otras zonas de Italia, dice también Lisboa. Que mira, eso nos pilla cerquita.
Es verdad, es que la capital de Portugal es maravillosa, preciosa. Preciosa, está además súper moderna y tiene un montón de actividad cultural. Yo estuve 5 días que fuimos a conocerla y nos gustó muchísimo.
Yo he estado también alguna vez y, como tú dices, muy bien,
es
increíble.
Para ir a visitarla, vamos.
Y Gutenberg nos dice también que desde hace unos años su mejor compañía para viajar, como no puede ser de otra manera, son su mujer y su hijo.
Qué bien.
Luego Lola Gamar dice: gracias a donde me encuentro en mi España. Y en una provincia como Valencia, no la cambio por nada. Es que también España... solo con dar un paseo ya te encuentras unos monumentos. Dice: estuve en Francia y si tuviera menos años y más salud, me gustaría dar la vuelta a toda España.
Hombre, eso es muy bonito. Luis Hernández, que escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, para mí, como España nada, vea, y luego como Aguarda en Pontevedra, desembocadura del Miño, y ahora más, en las fiestas del Monte, eso es lo mejor del universo, y el clima es para soñar. Así que me encanta la zona de Galicia, nos cuenta Luis Hernández. Y nos han dejado también mensajes en el 662-942-605. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí Guaces del Bosque, la panadería del Molino Abajo, lía con los molletes. Pues nada, este fin de semana aquí que vamos ahí con unos amigos ahí al río, ¿eh? Vamos entre mayores y niños, vamos por lo menos 20 personas. Y lo pasamos muy bien. Oh. Nos pasamos de escándalo, llevamos yendo ya 4 o 5 años. Y también para deciros que somos ponedores.
Qué escapadita tan buena, ¿eh? Y además cuando lo haces con amigos o con familia. Y te juntas muchos, sí. Pues cerca de 20 personas, es para disfrutarlo. Tenemos creo que más mensajes.
Miguel de Murcia, hola ponedores, pues Kenia. Kenia es un país maravilloso, ya he ido 5 o 6 veces y es espectacular. La última vez que fui tuve la desgracia de que me picaron 3 moscas tsetse y tras una noche de fuertes dolores y vómitos, finalmente las moscas murieron.
Es que me encanta porque la capacidad inventiva es brutal. Sí. O sea, la capacidad que tiene nuestro ponedor, Ángel, es brutal. A mí es algo que me tiene realmente... por eso él tiene alfombra roja. Es decir, él si manda audio, el audio suena porque es maravilloso escucharlo. Bueno, 2:22 de la mañana, vamos a seguir hablando de viajes con los ponedores, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp 662-942-605, pero ahora también vamos a viajar, lo único con un poquito más de miedo. Vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Para ello contamos con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues vamos muy bien aquí en el mes de agosto, pasando a bastante calor, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Antes de empezar, José, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una que significa hacer algo improvisadamente y sin saber cuál puede ser su resultado, es decir, hacer algo a voleo.
Bueno, pues mira, dicho a expresión Bea, no solo se utiliza para advertir que algo se ha realizado de manera improvisada, también se usa para referirse a aquello que se hace sin organización, sin criterio y sin planteamiento alguno. El término proviene del mundo rural, concretamente de la agricultura, y era el momento en el que el campesino pues debía sembrar sus campos. Bueno, pues en lugar de ir enterrando las semillas ordenadamente, lo que hacía era coger los granos a puñados y lanzarlos al aire para que cayera disperso sobre la tierra y brotara el cereal en aquel lugar sin tener, la verdad, que miramiento sobre dónde había caído. Esta acción era conocida como volear y solía utilizarse sobre todo con la siembra de cereales. Y de ahí esta expresión.
A voleo, muy bien, sí, me parece una explicación muy interesante, la verdad. Resuelta ya esta duda, nos vamos hasta un lugar que nos encanta, que además es protagonista de excepción en los últimos días, la ciudad de la luz, París. Bueno, de la luz o del misterio, que se relaciona más con la oscuridad.
Bueno, sí, Bea, París es uno de los lugares más visitados en el mundo, como todo el mundo sabe. Y claro, tanta belleza y tanta historia traen aparejados sucesos, misterios y leyendas de todo tipo, que es lo que vamos a dilucidar en este momento.
Si te parece, comenzamos en el lugar más emblemático de la capital francesa, sin ninguna duda. See you. No se me ocurriría mejor forma de hablar de este monumento de París que con la música de Vanessa Paradis. Y es que vamos a tratar los misterios de la Torre Eiffel. Uno tiene que ver con su forma.
Bueno, mira, Bea, ciertas creencias nos llevan a suponer que la Torre Eiffel tiene forma de A en homenaje a una mujer que la que, de la que Gustave Eiffel, el creador, se habría enamorado y cuyo nombre empezaba por A, aunque no nos dicen cuál es el nombre realmente. Podría ser Amélie, por ejemplo. Aunque otras afirman que el ingeniero deseaba representar un liguero al revés. ¿Tú qué opinas?
No sé, que si fuera cierto, a mí esto me parecería increíble, la verdad.
Bueno, pues estos significados, por románticos que resulten, por lo menos el primero, son falsos, hay que decirlo. Si la Torre Eiffel tiene una forma tan particular, es únicamente para proporcionarle una buena estabilidad, gracias a su muy escasa resistencia al viento, como puedes imaginar, por lo ligera que es. Bueno, pues de hecho, todas las formas y curvas de la Torre Eiffel son simplemente una reminiscencia de los grandes, los más grandes viaductos construidos por Eiffel en la misma época. Por cierto, tengo que decirte que la Torre Eiffel se construyó en un tiempo récord. 2 años, 2 meses y 5 días, concretamente. De finales de enero de 1887 al 31 de marzo de 1889. Más allá de la cuestión técnica y arquitectónica, la rápida construcción de la Torre Eiffel representa una proeza incomparable para la época.
Y poco se sabe de que la Torre Eiffel se ha llegado incluso a vender, digamos, de una manera un tanto sorprendente.
Bueno, bueno, esto es curiosísimo. Es que resulta que en los años 20 del siglo pasado, Victor Lustig, que se llamaba, vendió la Torre Eiffel a André Poisson, un hombre poco seguro de sí mismo que deseaba abrirse hueco en el mundo de los negocios. Bueno, pues esta transacción, como podéis imaginar, era un timo minuciosamente preparado y resultó un éxito para el estafador, que se esfumó una vez que había concluido el trato con este señor. Un mes después, Lustig, el de antes, el del fraude, no dudó en repetir el mismo fraude, pero esta vez no salió como había previsto, fue desenmascarado por un comprador que era menos crédulo que el anterior André Poisson. Bueno, y es que realmente jamás ha estado en venta, hay que decirlo, porque pertenece directamente a la ciudad de París, ni más ni menos.
Claro, la verdad es que listos hay en todos sitios y algunos tienen suerte en sus timos, por absurdos que puedan parecer, como este. Pero es que hay una curiosidad más sobre la Torre Eiffel. Se trata de esa historia de un búnker secreto que hay en esta intrincada construcción metálica.
Bueno, pues sí, Bea, este escondite secreto con varios pasillos y una ruta de evacuación hacia el río Sena se utilizaba desde la Primera Guerra Mundial como refugio militar y sala de comunicaciones del ejército francés. Hay que decirlo. Bueno, pues se encuentra en el subsuelo bajo la base de la torre, a una profundidad indeterminada, pero bien, bastante bien oculto, ¿eh? La torre cuenta además con otras instalaciones subterráneas que solo se pueden visitar en recorridos guiados como parte del búnker, hoy utilizado como almacén, o la sala de máquinas y su chimenea de ladrillo rojo que lleva en pie desde la construcción de la torre y que está escondida entre unos arbustos al borde de un pequeño estanque junto al pilar oeste para quien quiera localizar la chimenea. Ahí está.
Me parece súper interesante todo lo que tiene que ver con este monumento y nos pasaríamos todo el tiempo hablando de sus curiosidades y misterios. Pero ahora vamos a terrenos más lúgubres y menos amables. Y es que nos situamos ahora en el París de mediados del siglo XVII para hablar de una mujer terrorífica. La llamaban la Bouchine, pero su nombre real era Catherine de Seix.
Mira, en la Francia del Rey Sol se vivió uno de los episodios más oscuros, fíjate, de la historia de la brujería. De hecho, el hecho fue definido como el asunto de los venenos, así se le llamaba. De Catherine de Seix, nacida en el año en Francia en 1640, la verdad es que poco nada se sabe sobre sus orígenes, que se casó con un joyero y tuvieron una hija que se llamaba Marguerite. Parece ser que Catherine inició sus actividades como curandera tras la ruina de la joyería de su marido. Bueno, sostuvo la economía familiar con la lectura del futuro a partir de los rasgos faciales, fíjate qué curioso, y de las manos. Pero la fama de Catherine se fue extendiendo a medida que sus sortilegios y embrujos parecían surtir el efecto deseado. tal vez era una suposición, pero parecía ser que funcionaban. Sus conocimientos de medicina y de hierbas y ungüentos le hicieron muy famosa hasta tal punto que un reguero de mujeres y hombres acudían diariamente en petición de su ayuda. Sus métodos, la verdad es que pronto derivaron en extrañas fórmulas que hacían desaparecer en incomprensibles circunstancias, tengo que decir, aquellos que amargaban la vida de sus desesperadas clientas. Y es que las mujeres de la alta nobleza se convirtieron en las más asiduas visitantes del extraño hogar de la Voisin.
Al parecer, Catherine no era un caso aislado en la Francia del siglo XVII. Las misteriosas muertes por envenenamiento o intoxicación que se sucedían en París en aquellos tiempos hicieron sospechar a la policía de que, claro, aquello no podía ser obra de una sola persona, ni tampoco fruto de la casualidad.
Sí, y el 8 de marzo de 1679, concretamente, Luis XIV ordenaba la creación de una corte especial que intentara dilucidar, digamos, aquellos supuestos y extraños crímenes. Bueno, pues tras unas cuantas detenciones, le tocó el turno a la Voisin. En 1679, tras asistir a la misa del domingo, Catherine fue detenida. ¿Qué pasa? Que el detective Lagaine sospechó de ella al encontrar en su casa un pabellón con las paredes tapizadas de negro y un altar decorado con una cruz y velas negras. La detención de Catherine junto con Marie Voss y Adam Couguet daría un giro a la investigación, hay que decirlo. Acusándose unos a otros, también hay que decirlo, confesaron haber hecho abortar a un número elevadísimo de mujeres, y esto es real, estamos hablando de hechos reales, haber envenenado por encargo a diversas personas, haber practicado magia negra y haber organizado ritos satánicos y misas sacrílegas en las que se sacrificaban a recién nacidos. Estamos hablando de París.
Durante el proceso de Catherine, nombres cercanos a la corte del rey provocaron también aún más problemas a los investigadores.
Pues sí, mira, uno de esos nombres era el de la favorita del rey, Madame de Montespan, quien, según la Voisin, había sido cómplice de sus actividades demoníacas en más de una ocasión. Bueno, pues el final de Catherine fue ser quemada viva el 22 de febrero de 1680. Su muerte desató de repente la lengua de los demás acusados y muchos de ellos volvieron a nombrar a la favorita real, a Madame de Montespan. Bueno, pues Luis XIV intentó sin éxito quemar todas las pruebas inculpatorias contra su favorita. Cuando en 1682 se disolvía la Cámara Ardiente, habían sido encarceladas o ejecutadas todas aquellas personas que mencionaron en algún momento del proceso el nombre de Athenais de Montespan. Vamos, que se fue cargando a todos los que podían delatar a su favorita. Catherine de Sais fue uno de los más de 300 nombres incluidos en el vergonzoso asunto de los venenos, aunque fue el más conocido y quedó como reina de las brujas.
Un caso tremendo en el París del siglo XVII. Por cierto, nos vamos ahora a otro lugar terrorífico de la ciudad.
La pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant.
Nos acercamos ahora a la casa embrujada más famosa de la capital francesa, que está en la avenida Frochot 1, en el barrio de Pigalle, y esta que canta es Sylvie Vartan, ya me dirás la relación.
Pues tú lo dices, Bea, en París hay muchas casas encantadas, pero esta es la más conocida, la que tú has comentado. Se supone que el fantasma de una ama de llaves que no quiere abandonar este mundo sería la causa de una serie de muertes súbitas, abandonos y enfermedades fulminantes que afectaron a los distintos propietarios de la mansión a lo largo del siglo XX. Pues parece ser que la cantante Sylvie Vartan, como lo estamos oyendo, a ella la ocupó un breve tiempo antes de huir repentinamente del lugar. Se dice que fue espantada por ruidos raros que nunca llegó a explicar del todo.
Ahí sigue esta casa, en el barrio de Pigalle. Vamos a otro punto candente de la ciudad de París. Y nos situamos concretamente en un lugar mítico, la calle más pequeña de la ciudad, perdonen mi francés, la Rue du Chat-Qui-Pêche. Pero bueno, esta calle tiene una leyenda muy interesante, ¿no?
Efectivamente, la Guy de Chat-Kipesh, la calle del gato que pesca, así se llama, es la más estrecha calle de la ciudad, con apenas 26 metros de largo y 1,80 metros de ancho. Bueno, pues cuenta la leyenda que un alquimista llamado Don Perlet, pues algunos dicen que además se trataba de un canónigo, iba siempre acompañado por un hábil gato negro acostumbrado a pescar con agilidad, la verdad, los peces del Sena, situado a pocos metros de la callejuela. Bueno, pues el felino se acercaba al muelle y los peces, atraídos por las vibraciones de sus patas, caían en la trampa. Bueno, pues la historia cuenta que unos estudiantes supusieron que hombre y animal eran un solo ser maléfico y decidieron arrojar al gato al agua, considerando que sus habilidades de pescador eran productos de una brujería, ¿vale? Bueno, pues Don Perlet y su gato desaparecieron del lugar por un tiempo. Sin embargo, el alquimista regresó un año más tarde, ya que se había ido de viaje, según dijo, y de modo inexplicable, pronto también apareció el gato y siguió pescando en el río como si nada hubiera pasado.
Vaya, un gato mágico como el de Alicia en el País de las Maravillas. Muy bonita historia. Vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, pues alguno de los misterios más intrigantes e importantes de nuestra historia. Y hoy hablamos sobre un caso de licantropía en España que ocurrió mucho antes de esta moda de los hombres lobo. Era el caso del canario Pedro González.
Sí, mira, Pedro nació hace casi 5 siglos en el seno de una familia acomodada de Canarias. Concretamente, ya de joven experimentó el hirsutismo, que se llama, que le cubrió enteramente el cuerpo de vello. Vale, pues esta anomalía destrozó su vida por completo. Todo el mundo se apartaba de él, como era habitual en esos casos, y hasta hubo quien le acusaba de engendro del diablo, brote del Averno, que se le decía, y otros apodos que avergonzaban a toda la familia. Bueno, pues hay que decir que a los 25 años, Pedro González, harto de humillaciones, se fue a París, donde decían que un doctor podría curarlo. Nada surtió resultado y fue en esa ciudad donde la gente se aterrorizaba a su paso también. Hay que decir que una mujer tuvo compasión de él y, gracias a su cariño, recobró la confianza en sí mismo. Se casó con ella, fíjate, y fueron felices durante meses, pero solo hasta que nacieron sus 2 hijos. Enseguida se dieron cuenta que habían heredado su enfermedad y, desesperado, acudió al profesor Félix Plater en Basilea, que nada pudo hacer por él. Bueno, pues tal fue el escándalo que Fernando II, emperador de Alemania, ordenó que se le inmortalizara en los lienzos que hoy se conservan en el castillo de Ambras, cerca de Innsbruck, en el Tirol austriaco, para quien quiera ir a comprobar esta historia in situ.
Pues tremendo el tema de este español, que se supone fue el precursor, por así decirlo, de las historias del hombre lobo. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de la ciudad de la luz o de las sombras, y en estos días también de los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un beso para todos.
Gracias, José Talavera. Nosotros seguimos poniendo las calles, 2 y 38 de la mañana. 41 minutos, pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando hoy sobre viajes. No de misterios, como los de José Talavera, o también, porque habrá algún ponedor que diga, pues es que a mí me gusta realizar ese tipo de viajes, ¿no? Para conocer cosas extrañas que han sucedido en otras partes de nuestro planeta. Tenemos mensajes de los ponedores como Pedro Jesús en Facebook, que nos dice, pues yo creo que España tiene cosas que ver impresionantes, soy muy de viajar por España, pero reconozco que tengo algo clavado. A mí me encantaría conocer Praga. Y es cierto, es una ciudad preciosa de bonita.
En Praga estuvo mi hermano y le gustó mucho. Pero es cierto que los ponedores les gusta mucho España para recorrerlo. Por ejemplo, Domingo Moya dice, buenas, bien, Jesús, yo me gusta mi país. Cuando acabe de ver todo lo que me gusta y esta vida me dio tiempo a visitarlo, entonces sí saldré a otro.
Empezará a salir, ¿no? Claro. Lo mismo ya no le apetece.
Ya. Marcelino Ricos dice, hemos viajado sobre todo por casi todas las grandes ciudades europeas. Pero este junio, en el 30 aniversario de bodas, cumplimos un sueño de ambos desde que nos casamos. Un crucero en los fiordos noruegos.
¡Buah!
En especial,
espectacular,
con sitios más emblemáticos, el fiordo de Geiranger, donde se encuentra la cascada de las Siete Hermanas, y en Bergen, el recorrido que hace el tren de Flam, que parece un paisaje de dibujos animados. Y nos manda una foto que la verdad es que se ven unas cascadas por allá al fondo.
Me parece increíble.
Y un prado verde que tiene que ser espectacular, vaya.
Yo de cruceros, el que tengo apuntado, a diferencia de lo normal, suele ser Mediterráneo, ¿no? En toda la zona del Mediterráneo, sí. El Caribe, un crucero por el Caribe.
También.
No, yo el mar Báltico. Lo tengo claro.
Qué curioso.
Sí, sí.
¿Te llama la atención por algo
sí,
en particular?
Sí, me llama la atención porque además me permite conocer ciudades que lo mismo no voy a viajar a esos países para quedarte y te permite conocer esas
picotear un poco.
Picotear,
¿no?,
un poco ciudades que son maravillosas. Y ese le tengo aquí.
Así para...
Sí, ese ahí está apuntado junto con el de Islandia, que ese no me lo voy a perder. Y la Ruta 66.
¿Islandia crucero o Islandia viaje?
No, Islandia viaje. Y la Ruta 66 en Estados Unidos.
En moto,
me
coche,
pica
caravana.
En caravana. Nos lo contó Pulpo, que la hizo él en su día, 20 días creo. Me parece que tiene que ser una pasada.
Tiene que estar chulísima, por lo menos por lo que se ve en la película.
Muy chulo, muy chulo.
Y luego, igual, Manuel de la Fuente dice, fuera de España, el sitio más increíble que he conocido es Singapur.
Oh, Singapur, tiene muy buena fama. Yo no lo conozco, pero sí que me han hablado de Singapur. Bueno, mensajes de los ponedores en Facebook. También tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, que cuentan.
Buenos días, Cristina. Buenos días, ponedores. Y buenos días, Beatriz y Jesús. Empezar lo primero diciendo que estáis haciendo un programa maravilloso, tanto Beatriz como Jesús.
Muchas gracias.
Os compenetráis fantásticamente y me hacéis mucho de reír. Y deciros que mi viaje favorito sería conocer Roma, o sea, toda Italia y toda Grecia y Egipto. Pero me parece que es imposible porque para viajar hay que tener bastante dinero.
Ya.
Y mi persona favorita sería viajar con mi madre, porque también le gusta mucho viajar. Y nada, buen fin de semana. Desearos que tengáis un fantástico fin de semana. Soy Carmen de Santander y deciros que sí, os quiero un montón. Y soy ponedora.
Un beso, Carmen. Pues muy bien, claro. Roma, Grecia y, bueno, Egipto. Qué viaje tan bonito. Vamos con otro mensaje.
Buenas noches, ponedores. Ayer te mandé un mensaje, me llamo Santiago, soy chofer. Ayer te puse un mensaje que salía de Madrid y iba para San Sebastián, para Donosti, y hoy vengo de Donosti para Madrid. El tema de hoy, yo he estado en muchos lugares por trabajo, con el camión, ¿sabes? Y hay sitios que me encantaría ir, por supuesto con mi mujer, que es mi compañera preferida. Llevo con ella desde los 16 años. Y uno de los viajes que me encantaría hacer es ir a hacer los fiordos noruegos esos. Me encantaría verlos. Y ese es mi viaje, ese es mi viaje que me queda por hacer.
¿Qué cosa tienen los fiordos noruegos? Se dice mucho, ¿eh? Es verdad que tiene que ser algo muy llamativo de ver. Es que es algo distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados. 2:46 de la mañana, seguiremos leyendo mensajes de los ponedores y escuchándonos los que nos dejan en el 662-942-605, pero ahora hay que abrir el teléfono gratuito del programa, 950-6006. Lo ha marcado Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz, buenas noches.
¿Cómo estás?
Nada, bien, aquí bien. Haciendo un descansillo.
Haciendo un descanso, ¿dónde te encuentras?
Pues me encuentro en un pueblo de Sevilla ahora mismo.
En un pueblo de Sevilla, ¿y qué descanso estás haciendo? ¿De qué? ¿De qué estás descansando?
El cafelito, porque a las 3 tenemos un punto, yo soy policía local, a las 3 tenemos un punto de verificación y estamos tomando el cafelito de rigor.
Cuéntame qué es eso de un punto de...
De verificación.
¿De verificación? ¿Y eso qué es?
De vehículo. Ah. Ahora a las 3 con los el resto de compañeros, porque hoy encima en la localidad tenemos feria, estamos sí. en ferias y fiestas.
Sí.
Y ahora las 3 hemos quedado en diferentes puntos de entrada para controlar los vehículos que entran o que salen.
Ah,
sobre
vale.
A la gente nueva.
Sí, dime. ¿Coger a la gente?
Claro, no, sobre todo a la gente nueva que no entren con armas a la caseta de la juventud, carpa.
Ajá.
Y bien.
Y entonces te ha tocado el descansito ahora un poquito antes,
claro,
¿no?
De ahora las 3. Me ha tocado los 20 minutos preparando con el compañero, quien se encarga, vamos repartiendo la faena, quien se encarga de parar los vehículos, de señalizar, de pedir la documentación, del cacheo, del registro.
Claro, os tienen que enseñar los bolsos, las mochilas y demás, ¿no?
Claro, es importante los bolsos, la mochila, el maletero, y es importante que nos lleven armas. Darte cuenta que tenemos aquí ahora, como te he dicho, la fiesta, mucha gente nueva,
claro,
y evitar que entre con arma, algún tipo de objeto peligroso.
Claro, que pueda complicar lo que es la fiesta que estáis viviendo en ese momento. Sergio, nos escucháis habitualmente cuando patrulláis, supongo, ¿no?
Sí, claro, sobre todo cuando vamos en el coche, es raro la noche, y ya no solo es la casualidad o no, este tramo del pueblo donde yo me encuentro trabajando y prestando servicio, une Sevilla con Málaga,
¿sí?
Muchos de paso, muchos de camiones. Y claro, y el, pues no decirte el 100%, más escuchando al Pulpo y el programa de ustedes.
¡Qué bueno!
Entonces, claro, y muchos ya de cachondeo, digo, mira, te vas a librar por no llevar esta documentación porque escucha un programa que no hace en la noche. No, mira, que tú también pones dos. Digo, sí, hombre, vamos, a gente que alegría me da. Entonces compartimos hasta el programa.
Qué bueno, lo de soy ponedor, y nos echamos un cable, ¿verdad?, entre nosotros.
Además, de verdad, y además que nosotros como servidores públicos, en fin, estamos para ayudar en la carretera por la noche, porque por la mañana varía, los turnos de mañana son más administrativos, digamos.
Sí.
Pero por la noche la llamada que entra de seguridad ciudadana, tema de ruido, molestias. Y,
claro.
Como servidores públicos, ya hablando del día de hoy, que no tiene nada que ver, porque garbanzos negros lo hay en todos los gremios, en este no iba a ser menos.
Hombre, claro.
Pero hay muy buenos profesionales y sobre todo muy buenas personas de agentes de autoridad.
Uh-huh. Sergio, ¿siempre tienes este turno o no vais cambiando?
No, gracias a Dios, no. Esto es un pueblo pequeñito, pero no. Tenemos, yo un fin de semana más o menos al mes,
vale.
O en la feria y fiesta. Pero yo digo que yo soy ponedor en mi casa. Yo soy habitual de radio y yo en mi casa también soy ponedor. Yo escucho
también nos escuchas
frecuentemente, sí.
¿Sufres un poquito de insomnio o qué?
Bueno, entonces yo creo ya que en la edad, ya llegando a partir de los 40 y tantos años, ya cada vez yo creía que no, porque yo era dormilón. Y ya que va, ya con 6 o 7 horas...
¿Tiras?
Tengo, tiro, sí.
Bueno.
No tengo de sobra, sí, la verdad que sí.
Pues Sergio, te dejo porque ya son ni 49, casi 50, y sé que te tendrás que preparar para ese punto de verificación y que no se te escape nadie, sobre todo peligroso, que menudo pollo se puede montar allí, se puede liar una buena.
Sí, bueno, estoy liado de buenos profesionales y si me deja Beatriz que dé un par de saludos...
Por supuesto.
A todos los ponedores, sobre todo al curso de oficiales de 2023 de Policía Local de Andalucía, uh-huh. Y a la familia. La familia que lo sufre con nosotros, que mientras nosotros estamos en la calle ya se tienen que adaptar a los turnos, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros padres, en fin.
Y a pasar un poquito además de miedo por vosotros, porque la verdad es que es un trabajo
miedo,
que tiene su peligrosidad.
Sí, bueno, miedo no hay, siempre con respeto, tratando a la gente con un poquito con respeto, la mayoría te entiende, siempre está el típico, pero bueno, bien, gracias a Dios, yo llevo ya 22 años en el gremio y hasta ahora... Bien,
¿y nunca has tenido un disgusto? Yo.
No, siempre lo hay, es como, siempre hay garbanzos negros, el típico flamenquete, el típico que lleva, pero el 90% colaborador y si tú eres amable y servidor, la mayoría lo entiende.
Pues que siga así, Sergio, que no tengas ningún disgusto a lo largo de toda tu carrera sirviendo a la policía local de este pueblo de Sevilla. Un besazo enorme, te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Estupendo, gracias por hacernos la noche un poquito más amena a todos los que estamos trabajando de noche.
A ti por llamarnos y escucharnos. Un besazo. Hasta luego, 2:51 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Oye.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y esta sintonía nos indica, porque en este pueblo de Sevilla nos ha dicho Sergio que están tranquilos, que está bien la cosa de momento. Sí. Están en fiestas, pero todo en su lugar. Pero eso no significa que en todas partes sea igual. Están claro. pasando cositas, Jesús. Están... Y tú no sí, nos sí, las sí. cuentas.
No, no, no. Para eso estoy aquí, para pues eso estoy venga. Aquí, para contároslas. Porque una de las cositas que pasan es que la gente pues quiere ir de vacaciones, pero quizás hay un grupo de personas que coge el verano con más ganas de viajar, que son los más jóvenes.
Alcohol, 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 hemos venido.
Ay, cuando seas joven es que se tiene muchas ganas de fiesta. También sí. pasan un año fastidiado, porque entre el curso, los estudios y demás...
Sí, sí, hay que liberar tensiones.
Sí, hay que liberar tensiones. Yo te digo una cosa, cuando estudiaba, le decía siempre a mi madre, qué ganas tengo de trabajar, y me decía a mi madre, ya te arrepentirás. ¿Y te puedo decir una cosa?
Que tenía razón.
No me he arrepentido.
Ah, mira.
No. La vida de estudiante, si eres buen estudiante, que fue mi caso, sí. es un poco perra. Yo lo dejo ahí, como dato.
Uy, 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 uy.
Madre mía, abriendo un melón aquí, te levantabas a las 7 de la mañana, llegabas allí, trabajos, tal, no sé qué, llegabas a casa otra vez agobiado. Yo había veces que me decía mi madre a las 10 de la noche, pero hija, ¿te puedes acostar ya? No, que tengo un trabajo, lo tengo que presentar. En los trabajos también ocurre, pero hay otra organización. A mí, por lo menos, me está resultando más sencillo.
Bueno, pero la universidad, bien.
La universidad también fue fastidiada. Tuve un año que tuve 14 asignaturas. Jesús, porque me pilló como un cambio de, sí, de modelo, programa, digamos, de programa. Llegaba el plan Bolonia, me parece, y entonces de repente yo estaba estudiando tercero y en cuarto me metieron 16 asignaturas o 14 asignaturas. Bueno, era una barbaridad. Yo llegaba a las 7:30 a la facultad y salía a las 6 de la tarde.
Madre mía.
Vale, trabajos, estudiar, casi dejo la carrera en tercero o cuarto. Y luego al año siguiente tuve 5. Porque lo habían cambiado todo y me sobraban no sé cuántos créditos.
Lo daba por lo regalado.
Horroroso, Jesús, horroroso lo de estudiar. Si eres buen estudiante.
Bueno,
si eres malo, no, claro.
Pero da igual. También depende de lo que estudies, pero lo que está claro es que en verano los jóvenes tienen ganas de irse de vacaciones.
De y, liberar tensión.
Claro, una de las opciones que suelen elegir, sobre todo si van en un grupo de varios, de 5, 6 o lo que sean, es alquilar un apartamento, que al final sale más barato que un hotel si vais entre varios. Pero claro, ¿tú te fiarías de dejar tu piso a unos jóvenes que, seamos sinceros, van a tu ciudad a disfrutar y a salir de fiesta?
No.
Pues probablemente no, efectivamente.
¡Movida, movida!
Sinónimo de movida, movida, policía...
Llámame loca, he sido joven, ruido. He ido de vacaciones, claro. Pero yo reconozco que no se lo dejaría a unos jóvenes bandarras para que estuvieran en mi casa.
Claro, es que más de uno pues se imaginará pues lo que estamos comentando, que te lo dejan todo destrozado, con la basura sin sacar. Y bueno, depende de cuánto haya pasado desde que se fueron, el olor puede ser curioso.
¿No huele un poco raro aquí?
Claro. Entonces, una mujer ha querido grabar un vídeo entrando en un piso que había alquilado para mostrar la realidad de cómo lo dejan, porque hasta ahora estamos especulando. Yo, por lo menos, no lo he alquilado nunca. No sé si tú has alquilado un piso tuyo.
No.
Entonces, había esta curiosidad de, ¿pero esto es realmente así? Pues se ha sorprendido por lo recogido que han dejado todo.
Has flipado,
¡qué bien! ¡Qué maravilla!
No, no, claro, es que la casa estaba limpia y recogida, las camas hechas, los platos y vasos fregados, hasta el baño estaba impoluto. Bueno, el único detalle fuera de lo común era un calcetín suelto.
Se les había excavado.
Claro, pero es que ya sabemos que muchas veces los calcetines se hacen como Houdini y desaparecen y aparecen como les da la gana.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Pero sí, señor,
¿quién
bravo
ha perdido
por
un calcetín por ahí?
No, no, totalmente. Más les ha tenido que fastidiar al que ha perdido el calcetín que a la mujer que se ha encontrado el calcetín.
Sí, porque ahora tiene uno desparejado.
Pero bueno, una de las cosas que hace en el vídeo pues es darle gracias a ellos, pero también a las madres por educarles también.
¡Qué bien!
¡Ole tú!
Qué importante, ¿eh? Yo ando detrás de los míos todo el día, de mis chicos, para que recojan cuando se cambian. Y digo, hay un cesto. El cesto está aquí, mirad. Y abro el cesto.
Claro.
Y digo, ¿veis? Mirad lo que hay. Mirad dentro, miran. Digo, es ropa sucia. Cuando uno se deja la ropa sucia, no se deja a los pies de la cama. Ni los calcetines, ni los calzoncillos.
Claro, no hay un portal mágico en el cuarto.
No, que... alguien lo va a tener que llevar.
Claro.
Y podemos ser Tinky, que lo reparte por toda la casa, el perro, que si coge uno y entonces al final no sabes dónde lo encuentras, o yo. Y entonces ya mis hijos lo hacen muy bien. Sí, sí, van ahí al cesto y lo echan.
Hombre,
ha costado, ¿eh?
Bueno, pero todo es ir aprendiéndolo. Todo es ir aprendiéndolo, cultivándolo, practicándolo, y entonces llegas a estas vacaciones y tus hijos cuando lleguen a un piso pues lo van a dejar todo bien. Revísale los calcetines a ver que no se haya perdido uno por el camino. Pero luego también una cosa curiosa que dice en el vídeo, que es con lo que termina este vídeo, es que su peor experiencia no fue con un grupo de jóvenes, sino que fue con un grupo de hombres.
Adultos. Efectivamente.
Claro.
Ay,
entonces, cuidadín.
¡Qué asco!
Más de uno tendría que volver a practicar lo que viene a ser
en
la limpieza.
En casa no se les educó.
Claro. Pero bueno, y ahora, en lo musical, te tengo que hablar de Taylor Swift.
Me encanta.
Que ya sabemos que tuvo que cancelar sus conciertos programados para Viena después de la detención de dos personas que planeaban un atentado terrorista durante el evento. Pero hoy te voy a contar algo un poco más alegre, como son las 10 nominaciones con las que puede hacer historia en los MTV Video Music Awards.
Jolín.
Le sigue de cerca Post Malone, con 9 nominaciones. Y es que, de hecho, comparten 8 de estas porque las dos son... O sea, todas estas nominaciones son por el mismo vídeo, por el mismo la misma canción, que es que recibe entre estas nominaciones Vídeo del Año, Mejor Colaboración y Canción del Año con el tema Fortnite. Que lo estamos escuchando ya un poquillo ahí de fondo. Las otras categorías por las que destaca esta artista son Artista del Año y Mejor Pop.
Muy bien.
Habrá que ver la gala que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el USB Arena en Elmont, Nueva York, y a ver si triunfa.
Perfecto,
y se corona.
Pues escuchamos a Taylor Swift un poquito, luego actualizamos la información y seguimos aquí poniendo las calles.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Roberto Aschender, peregrino del Camino de Santiago.
Y como no sentía nada, no, yo respiraba bien, no había dolores, nada. Yo no sabía que tenía ese problema.
Sí.
Y por eso, y mi primer objetivo pasó a ser agradecer a Santiago por la mía sobrevida, porque si no fuese por él, yo nunca sabería que yo tenía un problema y podría morir a cualquier hora en Brasil.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.